Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a todos a nuestro Puente Óntico, como todos los martes desde hace 5 años aquí en Radio Mantra FM 91.9. Qué placer estar con todos ustedes. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Hola a todos los oyentes y como siempre decimos los martes, presente en el aquí y ahora, ¿no?
Sí, en nuestro Kairos, el mejor momento que podemos vivir y disfrutar y compartir juntos a todos los que nos están escuchando. Escuchando desde YouTube, en Canal Mantra, en vivo, en el chat, en la aplicación y también estoy transmitiendo en vivo en Instagram de la Cruzadora de Puentes. Así que si vos no estás en el Instagram de la Cruzadora, ingresás ahora y estás en el vivo junto a nosotros y podés participar de nuestro consultorio en vivo.
Como siempre.
Como siempre. También tenemos a Cris en la operación, nuestra operadora estrella desde hace tantos años que nos acompaña.
Exacto.
¿Cómo están? Bueno, les cuento que en el día de hoy traemos un tema que lo he subido a la Cruzadora en esta semana y muchas personas me han preguntado y hemos chateado y hemos hablado y dije, qué buen tema para desarrollar en la radio, que son los duelos, ¿sí? Es como que si hubiese escrito, yo cada tanto subo un escrito así como de vivencia, lo vivencial, ¿no? Claro. Como uno vivencia la vida, desde qué lugar, desde el coach, desde la base óntica y desde la numerología. Así que hoy vamos a acompañar todo este tema de los duelos, ¿no? Y vamos a desarrollar lo que es un duelo, lo que son los espacios internos, lo que son los espacios externos, y también vamos a ver los números a través del miedo, ¿sí? Porque a veces los duelos nos conectan con esa fibra del miedo y de la pérdida, ¿no?
Sí.
Y las frecuencias numéricas tienen un espacio o una raíz, podríamos decir, del miedo bastante profunda.
Sí.
Porque las frecuencias suben y bajan, van y vienen, que eso es la naturaleza óntica de la frecuencia, pero a veces queda enraizada en espacios de la profundidad de la sombra donde el miedo se descubre, des-cubre, ¿no?
Claro.
Algo estaba cubierto ahí que ahora lo tengo a flor de piel y el miedo sale. Y a través del sendero de vida vamos a leer la raíz de los miedos y hoy voy a dar todos los números y más o menos vamos a abrir, como hacemos siempre, el consultorio en vivo para que vos participes con el yo quiero.
Sí,
bueno, hoy voy a leer todos los números y ustedes van a hacer la cuenta de su sendero para que todos tengan una devolución. Y vamos a abrir el consultorio en el día de hoy para coachear algún duelo que vos hayas tenido en tu vida luego de que escuches los temas, ¿no?
Claro, el desarrollo del mismo.
Claro, como coacheo a través del coach transpersonal, diseño óntico y la numerología óntica para desactivar ese espacio donde ha quedado enganchada tu frecuencia y en el día de hoy aún no podés salir de ese lugar.
O sea, te desbloquea.
Si nos querés compartir algo, lo compartís al canal YouTube o al chat interno, me lo mandás por WhatsApp o al WhatsApp de la radio o entras a la Cruzadora y también me lo pones ahí.
Bien.
Los duelos, ¿sí? Bueno, me voy
a
sacar esto porque estoy como muy aislada y a mí me gusta escuchar, ¿no? Todo lo que hay a mi alrededor, como ruidos y sonidos. Estoy como muy metida dentro de un termo, digo yo.
Sí.
Y para lo transpersonal, el termo, ¿no? No va.
No hay
que salir del termo, decimos nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. El tema de hoy son los duelos y hoy les voy a contar algo que todo el mundo sabe, que el duelo duele, por supuesto.
Sí,
por eso se llama
dolor.
Duelo. Es a través de un dolor.
Y
más allá de que el duelo uno lo apoya en una muerte física de un ser querido, de alguien que ha dejado de estar físicamente,
claro,
pero nunca deja de estar en nuestro corazón, en nuestra mente,
en
¿no
nuestra
cierto?
Mente, siempre.
Y en nuestra esencia. Pero todo lo que es físico duele cuando uno lo deja de ver, de transitar, de tener, de tocar, de oler, ¿no? Con los cinco
sentidos.
Porque los cinco sentidos que nosotros tenemos son para traernos experiencias y participar de la experiencia de la vida y todo eso regresa a nosotros con un sonido con un color, con un gusto, con un tacto, ¿no? Suave, sí, áspero, siempre, duro, ¿no? Uno transmite todo eso y también con un sonido, ¿no? Un perfume, sí,
un
¿no?
perfume.
Por ejemplo, si yo recuerdo a mi abuela Petra, como digo siempre, y la recuerdo a través de un perfume que son los jazmines. Y también el olor a tuco de los fideos caseros y los ravioles caseros que hacía, ¿no?
Qué rico.
Y si yo tengo que recordar a mi abuela, a mi otra abuela, a mi abuela Estela, también la recuerdo con un perfume que era su agua de colonia que tanto usaba. Entonces, a través de los cinco sentidos, uno ingresa a los recuerdos. Sí. Esos recuerdos son espacios, ¿no? Esos espacios donde uno puede transitar y sigue habitando aún una parte nuestra.
Siempre.
Eso es lo normal, uno puede ingresar al espacio y salir. Uh-huh. Pero no es normal quedarse atrapado en uno de esos espacios donde uno vivencia la vida desde un agujerito muy pequeño, como si fuese una pequeña ventanita, y desde ahí vivimos la vida, ¿no?
Claro.
¿Los duelos duelen? Sí, pero también los tenemos que transitar y poder trascender y colocar toda esa información que tenemos en un lugar donde yo pueda ingresar. Recordar a mi abuela con el perfume, por ejemplo, o paso por una casa de jazmines, que hay jazmines y ay, mi
recuerde.
Abuela, ¿no? Y todo eso que nos va conectando con todo lo que es el interno y lo externo, ¿no? Todo eso lo vamos a ver desde el duelo. A ver, los duelos no solamente son de personas físicas, sino que hoy lo vamos a transitar y a ver a través de, por ejemplo, la pérdida de un trabajo.
Un cambio.
Una mudanza
también.
Cambiarte de barrio, cambiarte de país, ¿sí?
Que hoy está muy de moda.
Claro, cambiarte de país también es un duelo, por ejemplo. Sí. Acá tenemos a un oyente que está escuchando, Magarrastía, que ahora vive en España y ella ha cambiado de país y obviamente se fue a vivir a un lugar muy lejano donde ella ha transitado un duelo, ¿sí?
Sí, sin duda.
Es algo feliz, estás abriendo un espacio nuevo, pero también quedas en un espacio antiguo y viejo que uno transita todo el tiempo, donde está tu madre en otro país, tu hermana en otro país, tus amigos en otro país, tus costumbres, lo que vos te gustaba hacer, lo que te gustaba comer, que de golpe vos vas a comprar un lugar y ya no está.
Tu vida,
¿no?
una vida distinta,
tu
diferente.
Hábito, tus perfumes, ¿no?
Claro.
Tus colores, tu
sí.
tacto, porque vos estás acostumbrada a oler cosas de tu cultura, a gustar cosas de tu cultura, a transitar lugares de tu cultura, y de golpe estás en un lugar nuevo, estás abriendo un espacio nuevo, pero también estás transitando un espacio antiguo todavía.
Claro, está arraigado.
Hay un puente entre, como siempre digo, desde donde estoy a donde quiero llegar, donde uno lo va transitando ese duelo hasta que uno queda en el espacio nuevo y lo empieza a conocer y lo hace suyo, pero el otro espacio siempre va a estar.
Siempre.
Nos tiene que dejar de doler para pasar a trascenderlo y que esté en un lugar donde uno puede ingresar, recordar, vivir y luego salir, ¿no? Porque si no quedamos fraccionados, ¿cómo podemos entonces ir y venir si yo me quedo en un espacio y cómo yo puedo entonces vivenciar el nuevo espacio si aún estoy atrapada en el
apegada
otro?
Apegada a esos espacios.
Uno puede quedar apegado y también puede quedar atrapado en una condición o una situación de pérdida, de dolor, de oscuridad, porque
de
a veces
nostalgia,
tristeza, una emoción que me conecta con un espacio que el duelo nos pone en la parte profunda de nosotros, se llama introspección, en una introspección donde nos vemos a nosotros mismos desde ese lugar y empezamos a participar con el resto, pero de manera fraccionada. Así que si vos nos querés, compartir, por ejemplo, tu vivencia de lo que es un duelo, de lo que es una pérdida, de lo que es dejar de pertenecer en un espacio, dejar de tener un amigo, cambiarte de colegio, por ejemplo, ¿no?
Pasa muchísimo.
Cambiarte de barrio, mudarte de la casa que amabas y te vas a otra, ¿no? ¿Qué es lo que recordás de esa situación y qué es lo que te ha quedado? Y a partir de ese momento, ¿cómo ha pasado a elegir en la vida, ¿no? ¿Desde qué lugar pasaste a elegir en la vida? Por ejemplo, acá decimos, acá está Dori, por ejemplo. Hola, Dori, ¿cómo estás? Dice, el profesor los acompaña desde el cielo, por supuesto.
Sin duda.
¿Sí? Eso fue un duelo para nosotros.
Total.
Y sigue siendo un duelo todavía, pero nosotros lo trascendemos desde otro espacio, ¿no? Pero el ir y venir, a veces uno todavía tiene el hábito de pensar que está la persona y agarrás el celular para llamar o preguntar o consultar o contar algo, y ahí caes en la cuenta de que la persona ya no está físicamente, ¿no? Uno lo siente a la persona, pero no está físicamente.
Claro, lo que físicamente uno ve que no se encuentra. Así claro. Está nuestra mente, en
eso
nuestro
se llama enlace.
Claro.
Se llama enlace. Tenemos un punto interno de relación y un punto externo de relación que hemos visto la semana pasada en el programa de radio.
Sí.
Y si yo no tengo dónde enlazarme en el exterior con la persona que ya no está, el enlace queda sin poder hacer conexión y lo hago con un recuerdo.
Claro.
¿Sí? El cerebro tiene el hábito de pasar por ese espacio, lo recorre y la persona no está. Entonces me trae la información de que la persona no está y yo tengo que hacer un enlace nuevo donde pasa a ser como un recuerdo, ¿no?
Un recuerdo.
Lo recordamos. Entonces está en otro espacio. Pero uno queda con la vivencia en el espacio que ha transitado durante tantos
bastante
años todavía,
tiempo,
¿no? Son muchos años que nosotros trabajábamos juntos y veníamos a la radio y todo. Entonces ese hábito todavía es profundo y todavía circula la información todo el tiempo, como si hay que pasar a buscar a Robert para venir a la radio, por
nos
ejemplo,
pasa.
Venimos con el auto con Irma y de golpe pasamos por la calle donde había que doblar y no, y uno tiene el hábito de doblar, no, ya no tengo que doblar, porque ya no está. Entonces, todo eso, por supuesto, tenemos los enlaces de recorrido, de ida y vuelta, que uno los tiene que poder enganchar desde otro lugar, ¿no? Y poder rescatarnos de ahí. Por ejemplo, yo les traje cosas para leerlas y las vamos a ir desarrollando, ¿sí?
Vamos.
A ver. Por ejemplo, duelo en la muerte física, ¿no?
Sí.
Pero los duelos son las despedidas de cada parte de nosotros de un espacio conocido. Ese espacio que para nosotros era habitual, conocido, profundo. Donde teníamos toda nuestra vida, si yo me tengo que despedir de ese espacio, es un gran duelo. Por eso dicen que la muerte física, una separación, y la muerte física de un ser querido, una separación, y una mudanza, son los tres estrés más grandes que existen, por ejemplo. Son tres estrés bastante profundos, donde uno tiene que transitar un gran duelo.
Es
¿no?
profundo.
Hay que cerrar muchas cosas en una mudanza, en una muerte de un ser querido, y en una separación, ¿no? De un matrimonio. Todo eso uno lo transita con dolor.
Claro que
¿no?
sí.
Con dolor. Por más que, por ejemplo, si yo me mudo, ¿no? Y estoy yendo a un mejor barrio, una mejor casa, no sé, todo lo que a mí me gusta, uno transita. Hay que cerrar, hay cosas que no van con vos.
Ya que no van, ¿no?
Muebles que no vas a llevar. Por más que yo me compre nuevos, esos muebles tienen su historia. Uno es historia a través de las cosas que nos rodean, ¿no?
Historias y te dejan tus huellas.
Sí, tenemos los recuerdos.
Esas huellas profundas que dejan en las vivencias internas nuestras.
De manera emocional, ¿sí?
Claro,
de manera emocional nos está acompañando todo el tiempo, ¿sí?
Por eso que cuando hacemos un recuerdo, se revivan las emociones.
Totalmente. Las emociones surgen para que yo pueda poder llamar ese recuerdo y vivenciarlo, porque las emociones junto con lo que yo pienso me arman la proyección.
Claro.
Yo puedo proyectar de manera holográfica en mi cerebro un recuerdo y vivenciarlo como si realmente lo estuviese pasando,
cierto,
¿no?
Es
por
cierto.
Eso cuando hablamos del miedo, cuando uno tiene miedo como emergencia, hay un recuerdo ahí estancado en algún espacio que se despierta, pero yo no tengo la imagen de qué, pero siento la emoción, ¿no?
Sí,
que es lo que vamos a ver hoy
presente.
Con los números. Entonces ya te voy contando de que para poder participar de nuestro consultorio, y si nos querés contar algún duelo que hayas transitado y te ha costado, lo que tenés que hacer es mandarnos tu fecha de nacimiento.
Como siempre, día, mes y año, que es toda una sumatoria, el resultado se lo reduce a un dígito. Y en caso de que fuera un número maestro, como siempre decimos, dejarlo tal cual. Un 11, un 22, un 33, un 44.
Exacto. Y así te vamos a dar una devolución. Y el yo quiero, por supuesto, para ingresar al consultorio y hacerte una lectura completa de tu sendero de vida, la raíz del miedo y lo que a uno le cuesta soltar, ¿no? Porque vamos a hablar desde el sendero, cómo transito yo y cómo yo cambio de la situación cuando elijo, ¿sí? Desde una versión que no es la correcta.
Claro.
Así que bueno, vamos a leer un poquito más. Por ejemplo, transitamos por espacios dimensionales internos. El espacio interno es una gran dimensión, ¿sí?
Total.
Tenemos una dimensión interna y tenemos varios espacios, no tenemos uno solo. Nosotros somos una multidimensionalidad y vamos transitando diferentes espacios. Tenemos el espacio del matrimonio, el espacio si somos padres, ¿no? El espacio de si somos hijos,
claro.
El espacio de amigos, el espacio de trabajo, el espacio de la vocación, de la profesión, que es otra cosa.
De
son diferentes, de los hobbies, de lo que te gusta placer, ¿no? De las amistades, todos esos espacios que tenemos, de la familia, de tu casa, de tu hogar, esos espacios son espacios realmente, que tienen una dimensión. En esa dimensión hay recuerdos, hay emociones, hay situaciones. Entramos y salimos de esos espacios pensando que somos uno solo. No. Cada espacio contiene su información y sus cosas.
Exactamente.
¿No? Y vivenciamos desde diferentes lugares. Si yo ingreso al espacio del matrimonio, que es donde soy esposa, por ejemplo, y está mi esposo, esa dimensión es matrimonial.
Claro.
¿No? Y tenemos un arquetipo que nos arma, una vivencia que nos arma y un montón de cosas que van sucediendo dentro de ese espacio. Si yo salgo de ese espacio y me voy al espacio de madre, están mis hijas. El espacio del matrimonio está en otro espacio. Ahí yo estoy con el arquetipo madre y soy madre.
Ahí
entonces, claro, desde ahí, entonces, yo vivencio otras situaciones.
Claro.
¿Sí? No son las mismas.
No, son diferentes.
Somos una sola persona en un laberinto interior con muchos espacios. Por eso los duelos van ocurriendo en diferentes espacios.
Claro.
¿Sí? Uno tiene un duelo que le duele a uno, pero es en uno de esos espacios o en varios espacios a la vez. ¿No?
Claro.
Eso sería un estrés inmenso, ¿no?
Bastante.
Varios espacios a la vez, dejar muchos espacios abiertos. Como por ejemplo, mudarte de país es dejar, es irte a otro espacio y dejas muchos espacios.
Muchos,
¿sí?
Muchos.
Muchos espacios estás dejando, porque estás dejando el de los amigos, el de un trabajo que tenías, el de tu casa, el de tus padres, el de tu hermana. Queda el del otro lado.
La ciudad.
Claro.
Te cuento un ejemplo.
Dale.
Tengo una amiga que tiene amigas que están viviendo en España, ya de por sí fueron a vivir hace años, pero ellos sí, desde España, vivencian a través de esa amiga todos los espacios que recorrían.
Mira.
Y los cambios que hay. Pero es esa nostalgia,
claro,
de sus lugares de nacimiento hasta que tuvieron que partir, pero todavía los vivencian.
Es que eso no lo vas a cerrar
no
nunca, por eso ese espacio tiene que quedar bien, bien cerrado. A ver, si es algo muy traumático, bien cerrado. Y si es algo que yo ya lo trascendí y estoy en otro espacio, un espacio bien ordenado, donde yo pueda ingresar, vivenciar, sentirlo, sentirme bien y después salir.
Por eso no mismo le debe pasar a Maga. O sea, que de pronto una foto de la familia, de los amigos, desde otro lugar, desde otra espacio donde ella se encuentra, revive todas sus partes.
Pero ahora hay algo muy bueno para eso, de los espacios que une, espacios que son, por ejemplo, las videollamadas,
claro,
poder ver al otro como si lo estuvieses al lado, aunque no esté, ¿no? Antes no existía todo eso.
No.
Era, si vos tenías que llamar por teléfono al otro lado del mundo, tenías que esperar a que te llame la operadora, días para que vos puedas tener una comunicación.
Total.
Y ni hablar si era a 100 kilómetros de distancia de tu casa, también tenías que pedir un llamado y que la operadora te llame. Ahora llevas la persona en el bolsillo en un celular y podés conectarte con él y hacer una videollamada y ver lo que está viendo la persona.
Claro.
¿No? Mirá lo que estoy viendo, mirá lo que estoy comiendo.
Esa facilidad.
Hoy esa
de pronto
facilidad,
poder transmitirlo.
¿No? Donde, como somos seres multidimensionales, esa dimensión se junta en un solo espacio que es el éter, como digo yo, que es el internet, ¿no? Donde está toda la comunicación en vivo y en directo y rápidamente, mágicamente. Bueno, quiero que me anotes lo siguiente. Quiero que me anotes a Fátima Parr, que nació el 11 de febrero de 1979, y muy bien, Fátima ya hizo su sendero, que es un sendero 3, y nos cuenta que a los 11 años se fue a vivir a México.
Ajá.
No, se fue de México a Estados Unidos, al revés. Se mudó de país, ¿no?
Claro.
De México a Estados Unidos. Así que la vamos a poner ahí para coacheo. También tenemos a Maga, que está escuchando, que se fue a España y que nació el 6 del 5 de 1991. Y nos cuenta Maga, el duelo de irse de su país, aunque sabes que te vas por algo bueno, es fuerte. ¿Sí? Que es lo que estamos contando,
claro,
¿no? Es fuerte porque no es un solo espacio, no es tomarte un avión y estoy del otro lado. Te tomás un avión, pero todos esos espacios que se van con vos, quedan abiertos. Vos ya no estás en el lugar físico, pero te los llevas internos. Los espacios van con vos donde vos vayas. Vos sos el espacio multidimensional. No es que quedó en Argentina el espacio. En Argentina están las personas físicas, los lugares físicos, todo lo que vos podés tocar y palpar. Pero con vos se va el espacio multidimensional donde vos tuviste esa vivencia. La vivencia está dentro tuyo, ¿no? Lo que sos como amiga, lo que
claro,
sos como hija, lo que sos como familia, lo que sos como argentina, podríamos decir, ¿no? Se fue con vos, y entonces desde esos espacios multidimensionales que somos, recordamos, vivenciamos, extrañamos, nos duele, ¿no? Nos entristecemos, nos emocionamos, porque las emociones le están dando forma a todo lo que nosotros estamos pensando en todo momento. Bueno, vamos un poquito más. Transitamos por espacios dimensionales internos, pero con dimensión, por supuesto. Son invisibles, pero tienen su dimensión. La ilusión del mundo externo me hace sentir que todo lo que hay es todo lo que veo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por donde camino, pero el mundo interno es un universo en sí mismo. O sea que, si yo me voy a otro espacio, o a otra casa, o a otro trabajo, uh-huh. ¿no? Estoy en otro lugar, pero mi universo interno sigue siendo el mismo, claro. ¿no? Ese universo va conmigo a donde vaya. Sí. Y yo voy a tener las experiencias a partir de ese universo interno que soy. Uh-huh. Me voy a enlazar a todos esos espacios, a esas partes, desde donde yo siento, cómo lo vivo y cómo lo registro.
Claro.
¿No? Todo eso igual está en mí.
Lo vivencias.
Cada época de nuestra vida tiene un espacio, por ejemplo, ¿no? El espacio de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, de cuando fuiste estudiante, de cuando te casaste, de cuando fuiste madre. Son todos diferentes puntos donde yo he desarrollado mi vida, donde yo he empezado diferentes, se llaman encajes de tiempo, donde ahí yo me puedo expandir y me puedo desarrollar, ¿no? Y cada elección de mi vida tiene un espacio, cada momento, cada lugar, cada relación tiene su espacio. Uh-huh. Y yo tengo que poder apoyar ese espacio. Cuando yo ya no lo puedo apoyar, es cuando entonces ya no tengo un enlace. Como por ejemplo, claro. una muerte física, ¿no? Uh-huh. Yo tengo toda esa dimensión interna, pero ya no tengo dónde apoyar esa dimensión, está en mí solamente, ¿no? Claro. Es lo que yo vivencio internamente y como yo lo vivencio, pero ya no está la persona para hacer el enlace afuera. Nosotros como sujetos conscientes transitamos la dimensionalidad interna y necesitamos ver hacia afuera, palpar, tocar, sentir, para poder enlazarme como vivencia en el mundo exterior.
Claro.
¿Sí? Todo eso va ocurriendo de a poco. Siempre. Y uno va como haciendo hábitos, ¿no? Mm. Y el cerebro que tiene sus hábitos, una vez que aprende algo, pasa siempre por los mismos lugares internos.
Sí, sí, sí.
Y cuando pasa por el lugar donde el espacio está vacío, porque yo ya no estoy ahí, ingresa ahí, y hace ruido, ¿no? Como diciendo, acá no hay nada, y sigue. ¿Y
es qué como te está... un programa.
Es un programa, por supuesto, es un programa de hábitos. Mm. Tiene el hábito de pasar por ahí sí. y registra de que no hay nada y te trae a vos el registro de que no hay nada. Nosotros como seres emocionales, la nada misma nos conmueve, ¿sí? Sí.
Nos emociona.
Nos conecta con la falta.
Claro.
Nos conecta con el duelo, con el dolor de que no está. Por ejemplo,
como que reaviva.
¿No? Reaviva, lo vas como rememorando,
claro.
¿no?
Claro.
Bueno, acá tenemos a todos los oyentes que tenemos en Instagram que nos están mandando, ¿no es cierto? Todo lo que van vivenciando. Maga nos dice, sí, aunque la tecnología nos ayuda a estar más cerca, a veces queremos estar ahí físicamente, por y supuesto. Sí. ¿No? No es lo mismo un abrazo físico que te mando un abrazo.
Sí, pero no es lo mismo.
Decirle a alguien cuando lo abrazás te quiero mucho que decirle te quiero mucho a través de un teléfono.
No es
vos
igual.
Te quedás con la voz de la persona que igualmente forma parte del espacio interno de
sí.
uno, pero uno necesita el enlace físico.
Claro.
Nosotros todo lo tenemos que tocar y palpar para saber que existe. No solo verlo con los ojos mortales,
percibirlo,
como decimos siempre.
Con los sentidos.
Los cinco sentidos participan del mapa externo e interno.
¿Sí?
Entonces, por eso un recuerdo es capaz de ingresar a un espacio y abrirse el recuerdo con un perfume, ¿sí? Con un tacto, ¿sí? Ahí es suavecito como el pelo de mi abuela.
O algo que de pronto ¿sí? que comes algo, el tacto, el gusto.
Sí, el gusto me recuerda a cuando nos fuimos a tal lado, ¿no?
Te retrotrae.
Porque
ese
las
momento.
Emociones están instaladas en un espacio donde me arman la información del mapa que yo estoy acostumbrada
claro.
a transitar.
Sí,
son
sí,
las
sí.
emociones básicas que vimos la semana pasada. Y con eso guardamos los recuerdos y también los cinco sentidos son el escáner hacia afuera que el cerebro tiene para registrar todo lo que vivo.
Y una vez
¿sí?
que escanea, ya directamente esa información pasa al cerebro y el cerebro
lo hace hábito, lo hace información y te hace un mapa.
Se vuelve el programa enseguida, se conecta.
Exacto.
Y ahí sí.
Exacto. Por eso cada época de nuestra vida tiene un espacio. ¿Sí? El espacio de la infancia, como dijimos, el espacio de la adolescencia, el espacio de la adultez. Cada elección de mi vida tiene un espacio, cada momento, cada lugar, cada relación tiene su espacio.
Sí.
¿Sí? Muchas veces nosotros decimos que si vamos al espacio de la pareja, por ejemplo, si tuvimos una pareja donde tuvimos una separación traumática, el duelo, ¿sí? Es terrible, es profundo, ¿no? Cada vez que se termina una pareja, uno pasa por un duelo, por supuesto.
Y lógico.
Es un duelo físico, ¿sí? Mm. Por más que vos sabés que lo podés ver.
Sí,
y
sí.
Es un duelo emocional y es un duelo de espacio también,
claro.
¿No? Porque uno tenía un espacio donde transitaba todo el tiempo. Pero si yo quedo atrapada en ese espacio de un duelo traumático, por ejemplo, pueden pasar varias cosas. O que yo ya no me anime a transitar el espacio de una pareja y me quedo atrapada en esa pareja traumática, porque todos los hombres son iguales o todas las mujeres hacen lo mismo.
Esa experiencia te marcó.
¿Sí? Esa experiencia te dejó una marca profunda donde te quedaste atrapado en ese espacio. O puede suceder que uno desde ese espacio siempre atraiga adentro de ese espacio a
también
personas que tengan el mismo patrón.
Claro.
Porque yo no salí de ese espacio emocional.
Sí.
Estoy ahí adentro en ese espacio emocional donde yo siempre ingreso a ese espacio con alguien y en ese espacio desarrollo la relación.
Claro que sí.
No cambio de espacio.
No.
¿Sí? Ese espacio no está sano. Ese espacio traduce la información que yo tengo guardada ahí como un programa. Y solo ingresa una persona donde se despliega como actor de ese programa.
Claro.
¿No? Y entonces repetimos patrones emocionales de una pareja.
Es como decimos siempre, esa proyección interna puesta en forma externa atrae justamente
espejo.
El espejo.
Anotame otra persona que ingresó, yo quiero. Mar Estelar, 20 del 10 de 1961. Alan Luz del Ser dice, ¿esos espacios pueden ser ocupados por los sueños? Por supuesto. Pero, a ver, también existen los duelos de los sueños. Ese sueño que hemos tenido durante toda la vida y no ha podido despegar o no salió de ese espacio porque no me animé a... No me animé a trascenderlo, no me animé a volar, no me animé a hacerlo, ¿no? Entonces, hay duelos de sueños.
Sí, también.
¿Sí? El sueño que yo quería, lo que yo quise ser, lo que yo quise hacer y no pude...
O no haberlo alcanzado queda como de pronto esa parte de frustración.
La frustración de no animarme. Yo tuve un sueño alguna vez.
Claro.
A ver, nosotros somos soñadores por naturaleza.
Total.
No tuve un sueño alguna vez.
Sí.
Tuve millones de sueños. Pero uno tiene el sueño, como decimos nosotros, el sueño ardiente, ¿no? Ese sueño que puja por salir porque es lo que realmente somos como propósito de vida.
Claro.
El peor de los duelos de hablar de los sueños es no poder... desarrollar tu propósito.
Claro, no tener las herramientas puestas afuera como para que llegara a ese propósito.
Es más, no darte cuenta de cuál es tu propósito
también.
Porque se te ha escondido, porque en un hogar de nacimiento se te ha dicho que eras otra cosa, que no naciste para eso, que en casa estas cosas no se hacen.
Se anuló.
Y ese espacio donde está tu propósito se cierra junto con la puerta del hogar, que es lo que nosotros enseñamos, se cierra de manera profunda y mi sueño queda encerrado junto con la creencia y el mandato de que jamás lo voy a alcanzar. Eso es un duelo muy profundo donde yo tengo una herida, nosotros lo llamamos niño herido.
Niño herido,
donde no puede a lo mejor desarrollar, abrir la puerta de ese espacio para volar, por ejemplo,
claro.
¿No? Más allá de sus sueños, porque el sueño ardiente es mucho más allá de sus sueños, ¿sí?
Sí.
Mucho más allá. Mira, Alicia nos manda un beso a las dos, le mandamos un beso a Alicia Correa.
Oh, ¿sí? Un beso grande.
Un beso grande, Alicia Correa. Bueno, sigamos un poquito más mientras Irmita me está anotando todo lo yo quiero que tenemos, ¿sí?
A ver.
Somos un gran edificio que transitamos todo el tiempo.
Siempre.
El tiempo. Somos un gran edificio lleno de pisos, de recovecos que se llama laberinto interior. El laberinto interior interno es cuadrangular, para entenderlo, ¿no? ¿Vieron esos laberintos cuadrangulares que hay afuera que uno se pierde? Esa es nuestra mente. Nos perdemos dentro y son espacios. Cada pasillo que nosotros estamos recorriendo nos lleva a un espacio.
Sí, sí.
Ese espacio tiene una salida, pero hay espacios sin salida.
Uh-huh.
Y yo tengo que volver a salir por el mismo lugar que entré.
Claro.
No me puedo quedar ahí pensando que llegué al lugar.
Claro.
¿No? Porque en ese lugar yo puedo quedarme atrapado y desde ahí vivenciar la vida, desde un solo espacio, ¿no?
Y no es así.
Yo cuento y cuento varias veces en el curso cuando hablamos de lo que son los espacios y los duelos, por ejemplo, de que hablando de mi abuela, que hoy vino, hace unos días que estoy recorriendo el espacio de mi abuela, así con mucho amor y con mucha alegría y también gratitud, por ejemplo. Todo eso... de mi abuela que está llegando como recuerdo, que yo lo tomo porque seguramente son emergencias de introspección que uno hace, ¿no?
Claro,
porque los abuelos tienen su información que a nosotros nos
nutrió
en algún momento,
que están,
¿no?
Hereditarias.
Claro. Mi abuela, por ejemplo, quedó viuda muy joven, a los 35 años, con dos niños pequeños, 5 años y 4 años, casi 3, ¿no? Mm. Entonces, en esa época, joven. Imagínense lo que era quedarse sola, ¿no? Con dos niñitos pequeños, vivía en la provincia, en Rosario. Y bueno, quedó viuda a los 35 y ella siempre firmó hasta el último día de su vida Petra viuda de Bracconi,
sí,
que es mi apellido, ¿sí?
Se estilaba como
claro,
un estigma.
Viuda de, como sí. Que ese espacio del duelo profundo quedó para toda la vida y nunca se atrevió a salir de ese espacio para volver a tener una pareja porque no, yo soy la viuda de.
Claro.
Y firmó hasta el último momento viuda de, como que cerró ese espacio, quedó encerrado el amor dentro de la viudez, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que el arquetipo matrimonio se transforma en la viudez, en un duelo que dura toda tu vida, claro. Donde el amor quedó encerrado ahí, donde ella le dio amor a sus nietos, a sus hijos, a sus amigos, a todos los que conocía, pero cerró la puerta del amor de pareja, ¿no?
Claro.
Esa matriz cardíaca que tenemos de amor y la segunda matriz, como decimos siempre, del yo siento. Pero el amor, ella sentía que ya no era de nadie más que de el marido que había tenido,
claro.
¿No? Que murió muy joven, a los 35 años.
Postergó la mujer.
Claro, y quedó cerrada esa puerta, y desde ahí vos ves la vida, la pareja deja de ser
claro.
como oportunidad en la vida porque es viuda, ¿no? Es un duelo eterno, es un duelo que dura por siempre hasta el último día de tu vida.
Y hay muchas personas que también han roto parejas sin ser matrimonio y quedan atadas,
¿sí?
Apegadas a ese amor que se fue.
Y que ya no será.
Y que no será.
Parece un tango.
Entonces, claro, pero se da habitualmente, por siempre, por más que digan, el tema es que a veces se puede reprimir o negar, porque puede haber una negación con respecto a eso, pero está.
Está, por supuesto, porque aparte es algo del inconsciente.
Claro.
Nosotros lo hacemos consciente como algo que nos pasó en la vida, como un momento, pero ese momento se traslada y se transita todo el tiempo hasta el día que vos estás, ¿no? Esos momentos nos hacen, eso es lo invisible que me da forma.
Claro.
Pero no es la totalidad de lo que somos.
No.
Estamos totalmente fraccionados dentro de esos espacios. Hay un pedacito de Irmas en cada lugar
claro,
que has transitado.
Que quedó
en
fracción.
Un trabajo, en las parejas que has tenido, en los duelos de tu vida, de tus padres,
claro.
De tus abuelos, de tu barrio, de tus amigos.
De tus mascotas, inclusive.
De tus mascotas. Todo posee un pedacito de nosotros.
Claro.
Cuando yo ese duelo lo cierro, lo entiendo, esa fracción regresa a mí y me completa, ¿no?
Claro.
Y entonces puede regresar a otros, ¿no? Transformada, ¿no?
Claro.
Porque si yo tengo un perrito, ese perrito se me muere y yo no tengo más amor para darle a un perrito, con tantos perritos
que hay,
¿no? Entonces yo puedo, ese amor va y viene, ¿no? Y vuelve enriquecido hacia otra mascota y hacia otro perrito, ¿no? Entonces va y viene el amor todo el tiempo.
Constantemente.
¿Me anotaste ese yo quiero de Natalia?
Natalia.
Natalia Fernández, 27 del 4 de 1987. Bueno.
Aquí vamos.
Muy bien. Somos un gran edificio que transitamos todo el tiempo y eso es lo que estamos viendo. Estamos hablando de los duelos y vos recién te incorporás, pero no solo de la muerte física, sino que estamos hablando de todos los duelos de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezamos la cuarentena hace 2 años, ¿no fue un gran duelo?
Un duelo total. El duelo a la libertad.
Sí, estábamos totalmente dolientes, por supuesto. Asustados, sí, pues no sabíamos lo que pasaba, qué va a pasar, va a terminar en algún momento, y con la sensación de que nunca nadie va a volver a ser igual, ¿no? Como un duelo, por supuesto,
sí.
Como una muerte, ¿no? Como que algo murió y no sé cuándo salga de acá si todo va a seguir siendo igual.
Sí,
¿qué va a pasar, no? La incertidumbre que se pone delante de un duelo cuando perdemos algo o nos prohíben algo o no nos dejan transitar por algún lado, es como que se cierra esa conexión que tenemos con el exterior y pasamos, somos dolientes en ese sentido, ¿no?
Claro.
Hay grandes pérdidas, pérdidas de espacio, espacio común,
también.
Espacio físico, amistades, trabajos. ¿Cuántas personas han muerto y ni siquiera pudiste despedirte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un duelo que duele
claro.
el doble, porque uno necesita la despedida, ver, saber, conocer, estar, profundizar.
Volver a ver ese rostro.
Todo ¿no? Eso está ahí y eso duele, por supuesto, y se queda en el espacio donde yo sí. No lo puedo transitar. Y no, si no lo puedo transitar y no lo veo y no hago enlace, queda dentro de mí con todo lo que yo proyecto internamente,
claro.
con un miedo, por ejemplo,
ese
¿sí? con una tristeza, ¿no?
Instalado.
Queda instalado. Por eso somos un gran edificio con un laberinto interior y un laberinto exterior.
Sí.
El laberinto interior, si hablamos de muerte, por ejemplo, afuera ocurre una muerte física, donde uno ya tiene como la persona muere, haces un velatorio, va a un cementerio, va a una cremación y ya sabes que no lo vas a ver más. Y después adentro está la muerte interna de nosotros, de no ver más a la persona, de esa relación que has tenido, de cómo lo has tomado, pensar en tu propia muerte,
claro.
¿sí? Pensarte finito y no infinito, un montón de cosas se mueven,
muchísimo.
Porque el laberinto interior es mucho más grande que el exterior.
No.
Mucho más
es
grande,
inmenso.
Y mueve informaciones, bloques de información inmenso que de manera transpersonal nosotros tratamos muy bien
sí. En
la formación de coach, donde vamos transitando esos espacios y los vamos abriendo de a poco para comprender y entender todo lo que va sucediendo, uh-huh. ¿sí? Todo lo que va sucediendo. Bueno, muchas veces quedamos atrapados en uno de esos espacios desde donde a través de una pequeña ventana, ¿sí? Vemos el mundo exterior. Y lo vemos desde ahí, y desde ahí vivimos, desde ahí amamos, desde ahí trabajamos, desde ahí nos alimentamos.
Desde esa pequeñez.
Desde ahí nos reímos,
claro.
Todo en pequeño, encerrados en una profundidad de la sombra, ¿no? Que no sabemos que estamos ahí,
no. Pero
sentimos que nos falta algo. Sentimos que hay que liberar algo de ese espacio aún, donde yo todavía no me siento completa,
claro.
¿no? Y en el momento en que uno termina ese duelo, que uno se permite terminar ese duelo, es cuando esa molécula de mí que había quedado fraccionada regresa a mí y me completa nuevamente con la información completa para que yo entienda y vivencie desde otro lugar y pueda recordarlo y transitarlo sin despertar esa profundidad, ¿no es cierto?, de la tristeza que nos puede dar el no sentirnos parte o el no pertenecer más. Así que, bueno, los duelos duelen, ¿sí?, es lo que estamos viendo hoy, y transitamos por ello todos los días, no solo en una muerte física. Despedir un trabajo es una muerte, porque nos acompañó mucho tiempo, quizás, y te tenés que jubilar.
Claro.
Y vos no tenés ganas de jubilarte, o sí, pero igual es un duelo.
Es un duelo.
¿Sí? Porque igual jubilación quiere decir jubileo, ¿no? Pero uno aquí... que lo decía Robert muy bien. Robert decía, no te llames jubilado. No digas voy a cobrar la jubilación. Porque si no, se te pusiste en un espacio de la mente donde se te terminó la vida.
Claro,
¿no?
Mucha gente no lo transita, y más que nada los hombres.
Claro, él decía eso, él ya era jubilado, pero él seguía trabajando, aportando, todo como él hacía en su cabeza, pero decía... No te llames jubilado, no te vayas, no digas voy a cobrar la jubilación.
Claro, no.
Porque
no.
En el espacio interno, la jubilación ya se me terminó la vida.
Claro.
¿No? No lo vemos como el disfrute, sino que ya soy viejo jubilado, ¿no? Mm. Se me terminó. Porque uno en el mundo externo, no en el interno, en el mundo externo, mientras uno está activo y trabaja,
claro.
Es útil a la sociedad.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Ya está jubilado, a un costado, ¿no?
Bueno.
Entonces, ese espacio interno de la jubilación, él decía, no te llames jubilado, ¿sí? Sentite activo. Proyectate en otro espacio,
claro.
Y da todo lo que vos sabés y seguilo dando, ¿no?
Claro, claro.
Por eso a veces es un
importante.
Duelo total.
Bueno, pero por eso decimos, o sea, gente que se jubila, que de pronto tiene tanto interpuesto el hábito,
sí.
El hábito,
sí.
A levantarse, programarse, el trabajo, y una vez que de pronto ve que esa parte ya no está, no existe, no proyecta hacia adelante, algo más que a él le puede haber gustado.
O la semilla del futuro.
Claro, la semilla,
¿sí?
del futuro, como decimos. O sea, transitar esa etapa, soltar esa etapa y transitar una nueva etapa.
Exacto.
Hay mucha gente que hoy de pronto disfruta de su jubilación, de su tiempo. Yo dije, qué divino
tiempo
es.
Tiempo propio.
Claro, el tiempo propio realmente, que no estás atado a un horario,
sí.
A las corridas, a todo lo que sucede habitualmente. Los impedimentos de viajar,
todo.
El estrés de llegar.
Pero no deja de ser un duelo.
Bueno, el duelo siempre está, porque
está.
Siempre está el recuerdo de tu vida, pues
claro.
Tus huellas.
Lo que yo hice hasta el
claro.
Día de hoy, ¿no? Pero antes de ingresar al consultorio, vamos a hacer este pequeño cierre y después seguimos, donde hay un día vos te levantás y siempre ocurre, como yo siempre les cuento a los alumnos y a las personas que están estudiando con nosotros, cuando vos te levantás, un día tenés más o menos entre 45 y 50 y pico, ¿sí? Te mirás al espejo y ya no sos la misma de muchos espacios que has recorrido. Sí. Te reconoces y te mirás a los ojos desde otro lugar, con unos ojos que no son mortales, como decimos siempre, te interrogás, te mirás al espejo y te interrogás, y la interrogación es, ¿estás conforme con quién sos? ¿Estás feliz con la vida que tenés? ¿Estás completa? ¿Te sentís completa? ¿Te sentís completo? ¿Cómo estás en este espacio que estás transitando? Y ahí viene el duelo de tu vida, como digo yo.
Claro.
Vienen todos los duelos juntos, donde te descubrís a vos misma en muchos espacios que aún no has recorrido.
Claro.
Que no te has permitido, por solo estar en un solo espacio quizás, y te quedaste atrapada en una sola condición, en un solo espacio, y ese es el duelo de tu vida, y ese duelo es el que más duele, porque te interrogas a vos misma, y hay una versión de vos que ya no te reconoces ahí, que está naciendo y vos nunca se lo permitiste, que es tu segundo nacimiento, como decimos siempre, que es tu nueva versión, que es después de los 50 años, donde reclama nacer de una vez y para siempre.
Claro.
¿Sí? ¿Qué vamos a hacer de ahora en más? Ya recorriste todo este camino y ahora sos esto. ¿Cuándo vas a reclamar tu propio espacio y vas a dejar de estar en todos esos espacios que ya no son para transitar el espacio completo de quien sos en realidad?
Ahí
ese es el duelo de tu vida, la noche oscura del alma. Caes en todas las profundidades juntas. Por lo general llega con un duelo profundo de algo de afuera, donde el interrogante está, ¿no? Donde vos rozás lo finito que sos. Y es como
es
yo
real.
Digo siempre, mirás una regla de 30 centímetros y vos ya estás en el número 50, ¿sí? Ahí, vamos a ponerle de un metro, ¿no?
Una medida.
Una regla de un metro y vos ya estás en el 50, ¿sí? Y vos mirás para allá y vos decís, ¿cuántos centímetros me quedan, no? En el espacio. ¿Voy a reclamar este espacio? Lo tengo que vivir.
Y sí.
Y tenés que dar el paso.
Y sin duda.
¿Sí? Esa es tu nueva versión. Y la nueva versión está lista para ser usada desde hace rato porque es nuestro propósito de vida.
Claro.
Y hay que reclamar esa versión, ¿sí? Hay que reclamar esa versión porque eso es lo que a vos te corresponde,
claro.
¿Sí? Porque en realidad esa versión viene a abrazarte y a reunir todas las partes que han quedado fragmentadas
claro.
en los demás espacios y decirte, vos sos todo esto y mucho más, ¿sí? No sos
mucho
ese pedacito
más,
de trabajo, no sos ese pedacito del amigo que se fue, de los amigos que dejaste, de aquel que murió, ¿no? De toda tu familia que ya no está, de la casa que has tenido, de tu infancia que ya no es. Ya todo eso no está, sos esto, pero sos todo eso también.
Claro.
Y te abraza ese gran duelo para reunirte y hacerte completa, porque sos todos esos momentos y muchos más momentos que si vos los vivieses completo, ¿sí? Y te dejaran de doler como sangre, ¿no? Que
claro.
te sangra, como las heridas sangrantes, entonces serías una persona completa, como decimos nosotros, un ser completo, ser y humano, ¿sí?
Claro.
Desde donde vivenciaríamos la vida con todo el placer y con toda la experiencia que nos ha dado todos los espacios que hemos transitado, porque somos todo eso, lo somos, no somos solo un momento, somos todo eso, somos todos los momentos que nos hicieron hoy. Así que hoy estamos hablando de los duelos, ¿sí? Y de todas las versiones que nosotros hemos despedido a través de la vida, y de la versión, de la gran versión que sos hoy, con todo eso que has sido, y que te animes y te comprometas con quien sos, con tu propósito de vida, con aquello que querés y con lo que vas a hacer. Interrogate, interrogate, ¿qué quiero de ahora en más? ¿Qué es lo que no quiero más?
Es fundamental.
¿Sí?
Yo creo que ya ahí está la respuesta. ¿Qué es lo
¿Qué es lo que no quiero más? ¿Qué voy a hacer de ahora en más? ¿Sí? ¿Voy a reclamar lo que me corresponde? ¿Voy a abrir el espacio completo para vivirlo? ¿Sí? Hay que abrir la puerta de la vida. Hay que comprometerse con la vida. Somos eso y somos todo lo que querramos ser. Y todo eso y mucho más. Bueno, hay que despedir las viejas versiones, ¿sí? Porque son pieles que se nos caen, digo yo, ¿no?
Claro.
Son como, ¿viste? Cuando vos te empezás como a mutar.
Es una mutación.
Es una mutación la nueva versión.
Realidad.
Son las pieles que se nos caen, que se van quedando en el camino y está bien, porque yo ya no soy eso, ¿no? Es como estar en carne viva cuando te sucede, pero es tan sano.
Pero es renacer.
es tan sano, porque es volver a nacer y sentirte vivo con la vida y darte cuenta que aún se puede.
Se puede, ¿no? siempre se puede.
Que aún se puede. Eso es estar lleno de totalidad y es respirar, ¿sí? Y es respirar profundo para saber que estamos aquí y ahora, el mejor momento que podemos vivir.
Es dejar las emociones, tratar de gestionar esas emociones que nos limitan.
Exacto.
A través de esas vivencias y recuerdos.
Sí.
Y sentirnos libres de ellas como para poder estar y ser.
Exacto.
¿Eh?
Total.
Fundamentalmente.
Y decidir desde ese espacio.
Claro.
Ahora, ¿qué quedan en esos espacios antiguos que yo ya he transitado, por ejemplo, no? ¿Qué queda? Y quedan los cadáveres, como decimos nosotros, ¿sí? Porque es un duelo, estamos velando una vida, ¿no?
Claro.
Los cadáveres de un matrimonio, ¿sí?
Claro.
El cadáver de un matrimonio queda en un espacio.
Uh-huh.
Yo estoy velando el matrimonio que he tenido, todo el tiempo sentada al lado, ya no estoy casada afuera, pero adentro estoy velando el matrimonio que tuve, todo el tiempo lo reconozco y lo que me hizo, lo que me pasó, y esto y lo otro. Y es como estar velando de por vida un matrimonio que ya no existe, que ya no está, ¿no? Podremos también tener el cadáver de un trabajo.
También.
De la casa de tu niñez, ¿no? Mm. Y nunca, la casa, yo puedo tener cualquier casa, pero como esa casa no existe ninguna,
claro.
¿no? Entonces no vas a disfrutar de ninguna otra casa si no es esa.
No, estás apegado a esos recuerdos.
Hay un cadáver ahí adentro,
claro.
que es la casa que has tenido, y ya no está. Y ya no está. Vos la podés volver a visitar, y es más, si te la tiraron abajo, ni te cuento, ¿no? Mm. Llegás y hay un edificio de 10 pisos donde vos vivías cuando eras niño.
Claro.
No está más físicamente. Entonces, ahí ya hay un duelo más profundo todavía, ¿no?
Es inmenso. Como estar en el pasado todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Es estar en el pasado todo el tiempo.
Pregúntense ustedes cuántos cadáveres tienen en esos espacios que todavía están velando. Cuántos trabajos, cuántos amores, ¿sí? Cuántas ciudades, cuántas situaciones, cuántos sueños.
Cuántos sueños, ¿sí? nos hicieron realidad.
¿Cuántos sueños, cuántos cadáveres tengo ahí que todavía no me animé a desterrar de esos espacios, ¿no?
Hay que tirar, como quien dice normalmente, una espiral.
para que se vaya, que se vaya, ¿no?
Claro.
Bueno.
Así, para poder dar los grandes pasos y crecer.
Y crecer internamente hay que crecer, ¿no es cierto?
Porque
esas son versiones de vida que ya no están, pero que las hemos vestido.
Claro.
No nos podemos vestir con ropa vieja, que ya me queda chica, que ya no me entra, que ya no soy yo y voy vestida por la vida de esa manera. Y no es así,
con
¿no?
esas emociones y pensamientos y recuerdos que no nos sirven.
Porque todo eso lo proyectamos y atraemos a nuestra vida aquello que nos rodea fin a una versión antigua que tenemos y ya no somos.
Y bueno, y después viene el interrogante, ¿pero por qué vuelvo a hacer lo mismo?
Porque quedó un cadáver ahí adentro, Irma. lo estás velando desde hace 20 años.
No,
andás
¿por
a sacar
qué
eso
vuelvo
que
a hacer
ahí,
lo
Irma?
Mismo? ¿Pero por qué me pasa lo mismo si esto yo no quiero? ¿Pero por qué no
desapegar? Sacá el cadáver de esa relación que tuviste ahí encerrada, sacalo.
Claro. Bueno, mira,
revolealo por la ventana y andá a buscar otro. Mirá cómo hace Cris.
Claro. ¿Por qué me pasa de nuevo si esto yo no? Bueno, pero sucede.
Es así. Uno no se da cuenta que en el espacio interno aún estamos velando una relación pasada.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Sí?
O un trabajo que he tenido. O el ¿Vieron que está el dicho ese de todo tiempo pasado fue mejor, no? Entonces, quedarte en el pasado, quedarte ahí y velar hasta algo feo que te ha pasado.
Esa opinión siempre está constante.
Constantemente.
Es una opinión, no dice el pasado fue mejor. No, fue lindo en su momento.
El pasado pisado.
Claro.
Porque no quiere decir pisado porque ya lo pisé, ya está, estoy en otro espacio. Son espacios, es más, pasado, presente y futuro no es el tiempo real.
Claro.
El tiempo real es el aquí y ahora, el único tiempo posible que podemos vivir porque todos los días es hoy.
Y bueno, si no estás bien viviendo el pasado.
Exacto. Bueno, si vos recién te juntás con nosotros, si vos recién estás abriendo este espacio óntico para resignificar los espacios donde han habido duelos en tu vida, y a partir de hoy los estamos limpiando para que queden relucientes y puedas tener unos espacios listos para proyectar la vida que te mereces. ¿Sí? La vida que te mereces, el trabajo que te mereces, la familia que te mereces, el amor que te mereces, ¿no? Porque uno no puede tener aquello que no se considera que merece.
Claro.
Porque nosotros somos merecedores de aquello que yo sueño, siento y amo en mí, ¿sí?
Claro.
Yo no puedo tener nada que yo no sienta que tengo.
Bueno, hay que empezar como quien dice.
Si siento miedo, tendré miedo.
valorarnos, ¿no?, realmente, recobrar, claro, nuestro propio valor, sí, amarnos realmente y decir, bueno, yo desde aquí, a partir de ahora, a partir de hoy,
todos los días,
eso, todos los días, realizarlo.
Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a nuestro consultorio. Es la hora donde abrimos nuestro consultorio,
bueno,
óntico. Junto con lo que voy a leer, les voy a leer, por supuesto, los números, todos los números, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Antes de hacer pasar a Fátima nuestro consultorio, que está en Instagram, voy a leer la frecuencia y los miedos de cada número. Voy a leer el del,
vamos,
número uno. Y si vos tenés un sendero uno, todos los que me están escuchando, uh-huh, el sendero es día más mes más año reducido un dígito. Uh-huh. Hoy vamos a ver los miedos a través de las frecuencias. Y si vos tenés un sendero uno, ya te estoy contando cuáles son los miedos que uno siente mientras transita por su sendero.
Uh-huh.
Por ejemplo, el número uno tiene miedo a quedarse solo.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué tiene miedo a quedarse solo? Porque el uno es él y no, claro, hay nada a su alrededor.
No.
Entonces, todo lo que conquista para verse a sí mismo, si lo pierde, el temor es quedarse solo. ¿Dónde se refleja si el uno pierde?
Claro.
¿Dónde está el espejo, no? A no ser el centro de la vida, porque
también
el uno soy yo y aquí estoy yo. Y tiene mucho miedo a no ser el centro de la vida, a perder la mirada ajena, ¿no? Uh-huh. Porque si no es visto, no existe.
Claro.
Porque el uno para existir necesita ser visto, porque es el primero que ha nacido sobre el mundo.
Uh-huh.
Y para poder existir, como él es la creación, se dividió en otro uno para reconocerse a sí mismo, y por eso son dos, ¿no?
Exacto.
Tiene terror y miedo a no liderar.
Claro.
¿No? Porque él tiene que ser el líder de su vida y de sus sueños, a ser ignorado. Lo peor que le puedes hacer a un uno es ignorarlo, no hablarle, no integrarlo, no verlo, ¿no?
Mm.
Porque el uno tiene brillo, y si vos no ves el brillo, ¿qué te pasa? ¿Estás ciego? Te dice el uno, ¿no? Acá,
claro,
estoy yo, ¿no me estás viendo? Ese es el uno, ¿no?
Mm.
Y el uno le pasan esas cosas, a no ser amado y a no ser tenido en cuenta, y tiene muchísimo miedo a ser abandonado y a perder la credibilidad, ¿no?
Claro.
Porque el uno tiene su palabra, y si no le creen, se vuelve como...
¿Cómo
puede
no vas
ser
a creer
que no me
en
tengas
mí?
En cuenta y no,
claro,
creas en mi palabra, que yo soy una persona que sabe lo que dice, es muy inteligente,
sí,
y tiene muy buena proyección el número,
sí,
uno, ¿no? Entonces, cuando pierde todo eso el uno, entra en ese miedo profundo, ¿no?
Claro.
Lo peor que le puede pasar al uno es vivir con temor, porque el miedo es de la vida, pero el temor es una actitud de vida, un,
claro,
hábito, donde el temor va en todos los espacios.
Entonces
yo,
claro,
soy temerosa al amar, temerosa al hablar, temerosa a trabajar, temerosa en toda actitud que tenga en la vida.
Claro.
El temor forma parte de mi carácter después.
Mm.
Y vivir con temor, levantarme con temor, comer con temor es terrible.
Es terrible.
Entonces,
no te deja
el
ser.
Miedo es un registro de un momento, y está muy bien porque es la supervivencia. El terror,
lógico,
forma parte de la parte profunda de un miedo, pero el temor hacia afuera es una manera de vivir, y vivir con temor te recorta en la vida y en el mundo. Total, sí, te recorta.
La palabra justa, recortar.
Te recorta.
Una
vamos al número
recortada.
Dos. Si vos tenés un número dos, ¿sí? Aunque seas un 11, porque hoy el 11 cuando se hace negativo
es
un 2 muy negativo, así que vamos a ver el recargado de un 11 en un 2. El miedo que tiene el 2 es a desintegrarse. El 2 es la integración de dos número,
claro,
uno, y a ser desintegrado, ¿no? A no ser en la sociedad, en la vida de alguien, y desintegrar su personalidad, desintegrarse de una relación, le tiene mucho miedo a eso.
Sí.
Tiene miedo a ser sometido, porque el número 2 tiene esa parte de ser blando, de ser amoroso, ¿no? Entonces, son dos número uno, y el miedo a ser sometido está internamente.
Ya
a que
está.
Lo dejen de lado, ¿sí? Porque el 2 necesita uno más uno, ¿no?
Claro.
Y si vos no me integrás y no me dejás al lado tuyo, yo me siento muy mal, tengo,
claro,
miedo a desintegrarme y a no ser nunca más.
Uh-huh.
A la soledad. El número 2 también le tiene miedo a la soledad, no nos olvidemos que son dos número uno, ¿sí? Y también puede sufrir al ser expuesto a una situación donde tenga que elegir, porque es muy dudoso. Y cuando vos lo ponés en decir, ¿qué querés más, a mamá o a papá? ¿Sí?
Claro.
¿Dónde querés ir? ¿A la montaña o al mar? El número 2 duda porque quiere complacerte, que no es el complacer el del 3,
sino
que es
no,
la integración.
Diferente.
Y entonces cuando lo pones en eso, siente que se desintegra, tiene,
claro,
temor a que no lo integres, que no lo, que los dejes de lado, que no lo quieras.
Claro.
¿Sí? Entonces todo eso tiene el 2, y a que lo ataquen o lo violenten, o a perder el control, porque el número 2 cuando se enoja, como tiene un 1 adentro que se enoja mucho, se escinde, se corta y se divide, y queda un 1 muy duro afuera,
claro,
y un 1 adentro muy caprichoso que hace
inmaduro.
Unos sí, inmaduro, pero también pierde el control y se violenta. Claro. Puede tener miedo a que lo violenten, puede tener miedo a que lo ataquen, o ser el que ataca cuando se violenta, ¿no? Bueno,
lucha de huida, ¿no?
Ahí está como la supervivencia yendo y viniendo.
Claro.
Y vamos a leer el 3 antes de leerle a Fátima, porque
hay
Fátima tiene el número 3. Y a todo lo que tienen 3, que como Mar, por ejemplo, Mar que también estaba en Instagram, ¿no? Uh-huh. Tiene un número 3, así que Mar y Fátima, presten atención. El 3 tiene miedo a la deslealtad. El 3 es un número muy leal,
sí,
muy leal, pero tiene miedo que le sean desleal. Porque
claro,
él da todo por los demás. Entonces, que le sean desleal,
lo
que lo traicionen,
le puede pasar.
Es terrible. Uh-huh. Tiene miedo a la traición, a la deslealtad. Tiene miedo a que no lo integren, porque es muy amiguero, es muy amigo, aunque lo dejen de lado, que todos se vayan y no lo llamen, por ejemplo.
Claro.
Ay, ¿por qué habrán ido todos al cine y a mí no me llamaron? ¿Será que ya no me quieren?
No me integraron.
¿Será que estarán enojados conmigo? Uh-huh. ¿Qué les habré hecho? Porque es culposo el 3 en ese sentido, porque son las palabras, se mete para adentro. ¿Y por qué será? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué fueron al cine sin mí? Y después te enterás que te llamaron 20 veces, tenías el celular sin batería y no te pudieron llevar. Ay, respiro, no es porque soy malo o ya no me quieren, sino porque el celular,
claro,
no me andaba o no tenía batería, ¿no? Entonces ahí vos ya, tu corazón tranquilo. El 3 no puede pensar que lo dejen de lado en ese sentido, ¿no? Tiene mucho miedo a que no lo escuchen, que no ser tenido en cuenta, que su palabra no valga,
también,
que todo eso sea como fugaz, por ejemplo, ¿no? A las palabras se las lleva el viento, no me importa lo que estás diciendo. Y el 3, cuando se compromete con la palabra, lo hace
es
de
real,
palabra, ¿no?
Es real, tiene palabra, como quien
tiene
dice, valoren la palabra,
claro,
valoren la palabra,
exacto,
más que nada.
Tiene muchísimo miedo a que a caer desagradable.
También.
Porque es una persona muy agradable,
sí,
un ser muy agradable,
sí.
el número 3, por ejemplo, es muy agradable, y entonces tiene miedo a caer desagradable,
claro,
¿no? Como que, ¿será que no le gusté, que no fui agradable, que lo traté mal? ¿Cómo lo habré tratado? Que no
se
me dirigió la palabra.
Claro, se cuestiona.
Es miedo porque es muy social,
claro,
y todo ocurre en el espacio de la sociedad.
Claro.
¿No? Entonces ahí se ve reflejado el número 3. Tiene miedo que lo ignoren, ¿no? A que no le crean, por ejemplo, que vos le estás contando algo, anda, ¿qué me estás diciendo? Y yo te lo estoy diciendo de verdad, porque el 3 cuando te habla, te
claro,
está hablando con las palabras justas y
claro,
correctas, y tiene terror y miedo a que no le crean, ¿no? Puede sufrir de miedo a hablar, por ejemplo, a enmudecer, pierde la voz, no sabe qué decir, tartamudea, ¿qué hago con qué digo? ¿Me van
claro,
a creer, no me van a creer? Tiene miedo a hablar y a expresarse en público, sufre de vergüenza, se pone colorado cuando habla en público,
sí,
y se expresa, salvo que haya trascendido ese miedo de que sus palabras no las tomen en serio,
claro,
porque todo viene de que me van a decir que lo que estoy diciendo no es verdad, ¿no?
Claro, la credibilidad.
La credibilidad. Y vergüenza de exponerse y de exponer sus ideas. Tiene muchísimas buenas ideas, pero a la larga, él siente miedo de expresarlas porque a ver qué van a pensar de mí. A
claro,
ver si se ríen de mí o no me toman en serio, ¿no?
Pasa.
Bueno, acá le vamos a contestar a Sánchez, que me dice, ¿cómo sacamos nuestro número? Recién me uno y es mi primera vez. Tu número es día más mes más año reducido un dígito. Si te da 11, igual lo vamos a dejar hoy porque es el recargado del 2. Mirá lo que dice Ricky. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Tal cual, yo soy un 3. Y es así, el 3 tiene esos miedos. Hasta que lo trasciende se da
claro,
cuenta que la palabra vale y es su palabra y es su propio espacio. ¿Cómo liberarnos nosotros de esos espacios que dijimos recién del 1,
sí,
del 2 y del 3? Para todos los que están escuchando, para Fátima, que tiene el 3, y para Mar, que tiene el 3, que las dos tienen un sendero 12, ¿no? Y es 1, 2 y 3.
Sí.
Por eso yo le estoy diciendo esto a las 3, a las 2, digo, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, para salir de esos espacios, primero tengo que creer en mí. Tengo que serme leal.
Principalmente.
Tengo que creer en que lo que yo digo es lo que yo siento y creo, ¿no?
Claro.
Y lo principal es que esa energía vaya en la misma dirección. Pienso, siento y digo.
Claro.
Y hago en la misma dirección.
Mm.
Porque mi sentir va de la mano de lo que yo pienso, porque mis emociones le dan forma a los pensamientos.
Claro.
Crean la realidad que proyecto y lo que digo.
Lo expresas.
Lo expreso y entonces lo hago.
Mm.
Entonces el 3 vive leal cuando todo lo que siente y expresa va de la mano de lo que es realmente.
Entonces, siendo leal a sí mismo.
A sí mismo. Que no se sienta cuestionado cuando le pregunten varias veces, ¿es cierto lo que me estás contando? Porque es cierto para vos, entonces alcanza con que sea cierto para vos.
Claro.
No necesitas que otros avalen lo que estás diciendo.
Claro.
Y cómo trascender esa vergüenza de hablar en público.
Sí.
Y
creer, hay que exponerse y transitarlo también.
Transitarlo, creer en vos y, por supuesto, el amor propio, ¿no? Claro. El amor propio que está tan, que tiene mala prensa, como digo siempre, porque el amor propio es el amor de uno y todos nos dicen, ay, cuánto amor propio que tenés.
Mirá, no, es que no se estima a uno mismo.
Claro, pero si yo no me amo yo, ¿cómo voy a amar a otros? Claro. El amor propio es el principal, ¿no? No estamos hablando de ego acá, estamos hablando de amor propio. Bueno, yo me amo, ¿no? Y después mis palabras trascienden más allá con lo que yo soy en realidad. Claro. Y ese es un número tres, ¿sí?
Muy lindo.
Hola,
el número 3.
¿Cómo estás? Bienvenida al Instagram. Eso es un número 3. Así que Fátima, que tenés un 3, y Mar, que tenés un 3, y Ricky, que tiene un 3 también.
Son muchos 3 hoy,
¿sí?
¿Eh?
Sánchez, que estás ahí, también es el año completo. Y el año completo reducido un dígito. Bueno, vamos a Natalia. ¿Natalia está en YouTube?
No, YouTube prácticamente...
Entonces está en Instagram.
Instagram, bueno, la mayoría.
Natalia, que estás en Instagram, tenés un 11, y el 11 es el número 2 que yo acabo de leer. Uh-huh. Pero le voy a dar un plus al número 11, le voy a dar
a ver,
un plus.
Vamos.
El 11 son las exigencias, ¿no?
Sí.
Entonces el 11 se exige por demás y tiene muchísimo miedo y se somete a sí mismo a muchas cosas fuera y carga muchas cosas con tal de no desintegrarse y desaparecer socialmente,
claro,
o de la pareja o de todas las relaciones internas y externas que tenemos, ¿no? Mm. Entonces la exigencia es cargar con cosas que yo hago para que el otro me acepte, ¿sí? Para no perder el amor, por ejemplo, para no quedarme solo. Entonces yo puedo, porque el 11 puede cargar todas esas exigencias como mochila emocional y ir por la vida llevándose todo lo que el resto le da para que lleve.
Claro.
Bueno,
porque tiene esa fortaleza para poder hacerlo,
tiene
digamos,
fortaleza,
¿no?
Pero acá se transforma en un 2 negativo donde, claro, rompe sociedades y la primera sociedad que se rompe con un 11 es con ella misma.
Con ella misma, lógicamente.
Entonces se desintegra sí o sí, se somete a todas las cuestiones sociales y las relaciones que tiene afuera de ella, como la familia, el trabajo, los amigos y todo lo que la acompaña, ¿no? Porque el 2 es amor,
claro,
¿no? Pero el 11 es la intuición puesta al servicio de.
Claro.
Pero acá la intuición se desintegra y se vuelve, por supuesto, instinto. Y cuando se vuelve instinto, que es animal, el instinto es la,
claro,
supervivencia, tengo miedo. Y el miedo profundo que siente un 11 es la desintegración absoluta de su espíritu, ¿no? Porque ese espíritu pierde conexión,
sí,
y se vuelve totalmente mundano, ¿sí? Así que vamos a pasar entonces a los otros números que siguen después del 3 y después vamos a dar devoluciones porque acá tenemos a Maga Rastía que tiene un 4. Así que Maga, que vos estás en España, me dijiste, ¿no?
Sí.
Vamos a leer tu 4, mientras que Irma anota a Sánchez, que nació el 19/6/1971, y mi número es un 7, pregunta.
Vamos a ver.
Acá Irmita con su Biblia óntica te saca el número. Bueno, vamos por el 4. El 4 y sus miedos, ¿sí? Hoy estamos viendo los miedos. El 4 y sus miedos. El 4 tiene, es el orden, ¿sí? Es la materialidad, la materialización de aquellas cosas, el orden y la eficiencia, lo que yo tengo en mi mente lo tengo afuera, lo materializo. Pero imagínate que vos tenés un miedo en tu mente, en tu corazón y en todos tus espacios. ¿Qué vas a materializar en tu vida? Miedo, ¿no? Tiene miedo a que le desordenen la vida. Por ejemplo, si tiene la vida muy ordenadita o cree tener la vida muy ordenadita, porque esos espacios suelen estar desordenados, por más que afuera tenga todo impecable,
sí,
internamente los espacios no están ordenados en el 4, tiene terror y miedo a que le desordenen la vida, a que le quiten su espacio. Son,
claro,
muy territoriales los 4.
Claro.
Esta es mi silla, ¿sí? Esta es mi mesa.
Mi lugar.
No uses mi peine.
Mi plato.
¿Sí? Ojo que este es mi vaso, ¿no?
Mm.
Esta es mi cama.
Mm.
No quiero que te sientas en mi cama.
Sí.
Bueno, es territorial el 4 porque es el espacio, es el lugar donde yo vivo y el hogar es ella, es él, el 4. Y entonces donde yo habito, todo es mi hogar.
Claro.
¿No? Por eso yo soy propietaria de todas mis cosas y no me gusta que me las toquen las
territorial
cosas.
Territorial al súper.
Son territoriales, tienen miedo a perder su intimidad y el lugar, ¿no? Porque la intimidad para el 4 es muy importante, cierran su puerta,
¿cierto?
Y en su habitación tienen todo un mundo, en su oficina, en su lugar, su cartera, adentro, tienen todo ordenadito sus cosas, saben dónde están sus cosas,
sí,
meten la mano en el placar, todo encuentran, aunque sea desordenado, porque esa es su intimidad,
claro,
¿sí? Le tiene mucho miedo a la libertad del 4.
También.
tiene que aprender la libertad, por eso transciende duelos bastante profundos, donde la libertad la empuja o lo empuja a tener que tomar decisiones, como por ejemplo irse de un país, para aprender lo que es descontracturarse, ¿no? A liberarse de los espacios y del territorio, porque si vos sos muy territorial, quizás tenés el sueño de irte a otro país, pero el territorio te posee, como la Argentina, tu casa, tu familia, tus cosas, ¿no?
Arraigo.
Si vos te vas a otro país, como le pasó a Maga, por ejemplo, sí, soy así, dice Maga. Maga, vos que te fuiste a España, no te pudiste llevar todos tus muebles, tus cosas, tu ropa. Tuviste que elegir tus cosas para trabajar, porque ella es una chef, es repostera, hace unas cosas riquísimas, pero ya tenía todo armado para trabajar. Tuvo que dejar sus implementos de cocina, sus libros de cocina amados, sus ropas amadas, llevar una valijita y todo queda en la casa de mamá. Pero vos sabés que está ahí, pero ya no estás transitando por ese lugar.
No.
Está todo ahí, que es una fracción de vos, pero no te lo ha llevado, ¿no? No te lo ha llevado. Y quedó como en ese puente, cruzando en stand-by, a que Maga me venga a buscar, dice.
Claro.
El muñeco que usaste cuando eras chica, ¿no? No sé, el gorrito que te lleva, compraste en la montaña, las zapatillas que usaste cuando fuiste al primer recital de no sé quién. Todo que forma parte de nosotros. En un 4, por ejemplo, ¿sí? Y yo lo quiero conmigo, ¿no? Es mi territorio. Bueno, hay que aprender a desaprenderse de todo eso.
Desapego.
¿Sí? Es el desapego. Tiene mucho miedo al caos, ¿sí? A la muchedumbre, a los espacios llenos de gente o atestados. Me molesta que me toquen, que me respiren. Qué bueno el barbijo, dice el 4, ¿sí? Por ejemplo.
Sí,
los 4 usan barbijo porque eres como que...
Constantemente.
Oh, no,
estoy protegida.
Claro, no te me acerques tanto. No tanto beso, no tanto abrazo. Sí. El 4 es así. Tiene un orden en su salud, en sus hábitos, en sus cosas, ¿no? Entonces,
todo
no
ordenado.
Te me acerques tanto. No hace falta que estés pegadito al lado mío, dice el 4, ¿no? Maga dice, incluso mi habitación ya no es mi habitación, ahora es de mi hermana y no puedo hacer nada.
Su espacio.
Tu hermana ha colonizado tus espacios, Maga.
Mi hermana.
Y también tiene miedo a los lugares abiertos o expuestos, ¿no? Por ejemplo, vos decís, ay, qué lindo, me iría al campo, me iría... Pero en algún momento esa
expansión
sí territorial tan grande, donde yo no veo un límite, porque el 4 tiene sus límites, me asusta, porque eso me hace sentir libre, ¿entendés? Como que, ¿y yo qué hago con tanta libertad? Yo no la pedí, la libertad.
Es demasiado
la devuelvo,
espacio,
¿viste?
Es demasiado espacio.
Hay que aprender la libertad, y la libertad, el 4 la viene a aprender a trascender con placer, porque si le cuesta la libertad, nada es placentero, todo lo padece, lo sufre, todo es un miedo atroz a que las cosas, el territorio, ¿no?, se me venga encima.
No disfruta.
No, se me abra abajo de mis pies y me caiga en el abismo.
No disfruta pleno.
El 4 necesita paredes, piso y techo que lo protejan. Si no tengo los límites, o el límite de mamá, el límite de papá, el límite de una pareja, el límite de un trabajo, o el límite territorial, y yo siento que caigo.
Claro.
¿No?
Le crea inseguridad.
Porque el 4 es la materia y necesita materialidad. No materializarse, pues ya está sobre el mundo.
No,
materialidad,
no.
¿Sí, Maga? Así que ahí habrás entendido bastante de los límites, ¿no? Que uno necesita que le pongan y después no le molesta los límites, pero el 4 necesita sus límites, los necesita. Bueno, vamos con la frecuencia 5 y sus miedos, ¿sí?
5, 5, 5.
¿Tenés la de Sánchez para darme? ¿Era un 7 Sánchez? ¿Lo hizo bien?
Sí, exactamente.
Muy bien, está muy bien. Vamos, viste que nuestros oyentes están aprendiendo muy bien a hacer sus cuentas, ¿eh? Y yo digo que tengo muchos numerólogos en potencia. Si vos querés saber mucho más de numerología, podés entrar a nuestra página de la Cruzadora de Puentes, o tengo una página también en Facebook que se llama Puente de Frecuencia, donde hablamos todo de numerología. Vos te metés aquí en este Instagram, ¿sí? Donde siempre hay cosas de numerología, podés hablar conmigo, me podés preguntar. Y ahora, la semana que viene, vamos a hacer un vivo para todos nuestros oyentes, donde yo les voy a dar devoluciones de numerología. Lo vamos a hacer en un horario donde todos puedan ingresar y puedan preguntar y tener una devolución en vivo de lo que es un sendero y un hogar, ¿no? Pero vamos a hacer como para destrabar creencias y mandatos.
Está muy buena la oportunidad.
Lo vamos a hacer así. Y van a tener una devolución completa de una creencia y un mandato.
Bien.
Así que todo eso tengo para ustedes la semana que viene para que nos acompañen. Y ahora vamos al número 5. Si vos tenés un 5 porque hiciste día más mes más año y te dio un 5,
La reducción.
El 5 tiene miedo a que no lo dejen elegir. al contrario del 4, que recién decíamos, ¿no? Que le costaba la libertad y la materialidad, ¿no es cierto? ¿A qué no lo dejen elegir? Porque el 5 necesita la circulación, la curiosidad y...
Qué curioso.
Yo tengo que decidir lo que voy a hacer con mi vida. No me lo digas, ¿no? Ese es el 5. A perder la libertad, por
exactamente.
Supuesto. A que colonicen sus ideas.
Claro.
Como recién decíamos de que el 4 es territorial y tiene su propio territorio, el 5 tiene un territorio de ideal.
Claro.
Va hacia, tiene una expansión, porque es
Mercurio.
Muy inteligente y tiene mucho miedo a que colonicen sus ideas.
Claro.
Entonces, a que no pueda experimentar con su vida, porque todas las experiencias de la vida vienen a través del sendero que haga,
claro,
de los viajes que tiene, de la gente que conoce, aprende de esa manera.
Es si que vos esa no curiosidad lo dejás, que tiene él
claro,
implícita.
Si vos no lo dejás curiosear, tiene miedo, pierde la libertad, se siente encerrado.
Claro.
Todo eso es mucho para él. A quedar atascado emocionalmente, ¿no? En esos espacios donde el duelo ocurre todo el tiempo y ya no se siente libre de sentir, de circular y de elegir.
Circular.
Eso es un estancamiento emocional que al número 5 le cuesta muchísimo, porque el 5 no puede tener barreras,
claro,
ni emocionales, ni físicas, ni mentales, ni fronteras.
No, no
tiene. Por ejemplo,
fronteras.
Para el 5 una pareja no puede ser una barrera.
Claro.
Él tiene que poder traspasar la pareja, ir más allá de la pareja. Y no estamos hablando de infidelidades.
No, estamos hablando
de que si el 5 tiene una pareja, la pareja tiene que saber que va a circular por todo el mundo, por toda la vida y va a volver.
Es que no va a estar, ¿sí?, atado a un territorio
exclusivo. A un arquetipo.
Claro.
¿No? Porque el matrimonio pasa a ser un territorio.
Claro.
Y no, el 5 no puede atarse a un territorio.
No.
Y tiene que circular todo el tiempo, ¿sí? Tiene que circular. Tiene miedo a perder la movilidad, eso de, decimos de ir y venir, de poder elegir con quién, hacia dónde y para qué.
Libertad,
¿no?,
para de acción, para
la
poder
acción
hacer lo
completa,
que él sienta, lo que siente, lo que desea, o sea,
exacto,
circular.
Circular. ¿Qué sucede cuando el miedo irracional del número 5 lo atrapa? ¿Sí? Se disparan los mecanismos de defensa del número 5 y puede excederse.
Está,
es aquí
lógico,
cuando vienen los excesos y se va a conectar con los 5 sentidos. Y los 5 sentidos, que son muy sensoriales, le van a pedir que busque afuera el placer para poder engancharse nuevamente a la libertad de sentir,
claro,
¿no es cierto? Entonces ahí entramos en un proceso donde la frecuencia tiene una caída muy profunda, donde se pone excedida y va a la parte donde los excesos lo conectan con el alcohol, con las drogas, el cigarrillo, el juego, el sexo.
Que
son los 5 sentidos atrapados en obtener placer rápidamente para restablecerme.
Claro.
Que eso es una trampa total para el 5, porque como siempre quiere tener placer, si encuentra el placer en esas cosas, no lo sacas nunca más de ahí. Es un territorio, ¿sí?, donde se encierra a sí mismo,
claro,
en un círculo vicioso, porque
claro,
son los vicios, donde se provee rápidamente de placer.
De placer.
Que es un mal lugar para el proveerse del placer,
malísimo,
porque el placer del 5 es la circulación en la vida y en el mundo.
Claro.
¿Sí? Y desde ahí llegan todas las experiencias. Entonces, son los sentidos que se disparan, ya que el 5 es sensorial y todo lo dimensiona desde los 5 sentidos.
Claro.
¿Sí? Y quizás sufra de miedo al encierro, a claustrofobia, por ejemplo.
Fobia, claro.
¿No? Las fobias de viajar en un ascensor encerrado, de ir a un cine lleno de gente, de meterse en un lugar donde, por ejemplo, le encanta viajar.
Lo que representa encierro no quiere.
Sí, pero mira lo que te digo. A lo mejor el número 5 tiene miedo a subirse a un barco, a hacer un crucero, por ejemplo, ¿no? Porque sí, estoy en un crucero, está lleno de gente, me divierto, pero hay una frontera que es el agua y el mar, ¿no? Entonces, ¿cómo me escapo de acá? Si yo no quiero estar más acá adentro, ¿qué hago?
Claro.
¿No? ¿Me bajo en el próximo puerto? Necesita tener siempre el lugar de escape, por eso,
exacto,
se transforma en una fobia para el 5. A lo mejor es un viaje, estar adentro de un avión muchas horas, ¿no? Yo necesito, y vos los ves que se levantan del asiento, que van al baño, que piden agua, que van a un lugar. Son
inquieta.
Número 5. Yo estoy en un lugar así, yo sé que es un 5, no se queda mucho tiempo sentado porque siente que eso es un límite, necesita la circulación. Así que si uno es un numerólogo observador, se da cuenta de la conducta de cada número en un viaje, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tenés el tranquilo, tranquilo, tenés el intranquilo, y el número 5 es el inquieto.
Inquieto.
¿No? Te pide dos whiskies, por ejemplo, no puede fumar y se va al baño, y no puede fumar tampoco en el baño.
¿Dónde puede atragredir?
¿No? Bueno, tengo muchas cosas más para decir que un 5 hacer en un avión, que ya me estoy riendo, sí, porque he coachado muchos 5, y es muy divertido. Bueno, los 5 son muy divertidos cuando no sienten miedo a la vida y al placer.
Que son
es
extrovertidos.
Así, son extrovertidos. Mira, acá tenemos a Lali Juncos, que es un número 6, y justo Lali, voy a leer un 6, ¿sí? Vamos por el 6, Lali. Así que el número 6 tiene, por ejemplo, esperen, que se me fue, porque se los quiero dar tal cual. Anótame, Lali, poneme la fecha completa, así Irma te puede dar, me puede dar tu fecha completa y la devolución. El número 6 tiene miedo a que lo abandone. Ay, qué terror que tengo de quedarme solo, dice el 6, a no sentirse amado, a perder sus posesiones, a perder a su familia, por ejemplo, porque el 6 es la familia, es el amor, es el servicio, es el hacer sentir bien al otro, ¿no?
Sí.
Amo mi casa, amo mi sillón, amo mi ropa, mis perfumes, mis zapatos.
¿Lo bello de qué?
Amo lo bello del día, amo mi jardín, amo a todos, porque es el amor. Entonces tiene mucho miedo de perder sus posesiones donde se identifica. Aquí hay varios duelos en un 6.
Sí.
Los 6 tienen muchos duelos, ¿sí? Porque cuando son los que más se aferran a las posesiones, un 6. A perder a su familia, por ejemplo, sufren mucho cuando son madres y sus hijos crecen, ¿no? Porque tienen el apego emocional.
El nido vacío.
Miedo del nido vacío, de que ya no me quieran, de que me abandonen. Abandone por esa mujer mala, esa bruja, mi hijo me abandonó, dice una madre 6, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso se transforma en un miedo profundo y haces un duelo del nido vacío que dura muchos años en un sendero 6. Alejarse demasiado de sus afectos, van y vienen rápidamente, claro. No vaya a ser cosa que me dejen de amar o me olviden, ¿no?
Es un número muy emocional.
Es un número emocional, dice Chandra, dice, ay sí, dice, es así. Bueno, a tomar decisiones, le cuesta tomar decisiones porque es tan amoroso, tan servicial, piensa en los demás, pero le cuesta tomar decisiones.
Claro.
Cuando el 6 excede y se dispara, se paraliza.
Ajá.
No es como el 5 que me agarra la fobia, se queda paralizado el número 6, se vuelve muy emocional y se encierra sobre sí mismo. Cuando tiene mucho miedo y tiene terror, o se paraliza y no habla, se encierra emocional, llora, ¿no? Se mete en esas depresiones profundas como la tristeza.
Opa.
O también hace un gran capricho porque van hacia el otro espacio de la inmadurez emocional que se conecta con el espacio de la niñez,
claro,
donde vos hacías un capricho para obtener algo, ¿no? Entonces puede tener un gran estallido donde yo hay llanto, grito y vos digas, ya no me querés, ya no me querés. Y eso es un 6, ¿sí? O me callo, cierro la puerta y
no
me
hablo.
Voy a llorar, me como los 2 kilos de helado que tengo en el freezer y los 10 chocolates que me compré en la semana.
Sí.
Ese es un 6, ¿sí? Ese es un número 6, teniendo miedo y haciendo los duelos de todas las cosas que puede haber perdido en
pucheros.
Toda su vida. Bueno, tenemos la frecuencia 7. A perder la razón tiene el 7 como miedo, ¿no? Al fracaso, acá viene para la que tenía el número 7, que es Sandra, ¿no? Tiene miedo al fracaso, siendo tan tan inteligentes, con tanta cerebro, tanta mente. Tienen miedo al éxito, a equivocarse, porque son tan perfeccionistas que tienen miedo a equivocarse.
Claro.
Y entonces todo lo testea muchas veces. Por ejemplo, me voy a trabajar. Habré cerrado la puerta, vuelvo. Y miro, está cerrada. Ay, voy a abrir de nuevo porque no sé si cerré la puerta de adentro. Ay, sí, la cerré.
Un
salí de nuevo. Ay, habré puesto la alarma, vuelvo, ¿no?
Un toc.
Es como un toc que tienen porque tienen miedo, ¿no? Y son perfeccionistas.
Claro.
Entonces todo revisa muchas veces, todo lo revisa muchas veces. No sé por qué se están riendo en el Instagram.
¿Por qué?
A que lo juzguen. Mucho terror a que lo juzguen, porque ellos tienen baja autoestima, ¿no?
Claro.
Entonces cuando hablan y dicen algo y se los quedan en silencio, porque el 7 también es el silencio, se los quedan mirando, el 7 dice, chao. Dije algo que no está bien.
Claro, ya.
Tengo miedo de que ya no me crean o que yo tenga que ir de nuevo al diccionario a ver si dije bien las cosas, ¿no?
Si me equivoqué.
Claro, porque repasa muchas veces en su cabeza todo lo que dicen, ¿no? A perder sus creencias, ¿no? Porque
también
creen fielmente en alguien, en una persona, en una situación, y un día se les cae el ídolo, ¿y ahora qué hago? Yo creía en ese método, en eso que estaba haciendo, y ahora ya no existe,
claro,
y resulta que no era bueno, ¿y ahora qué hago yo? Me voy con esa creencia, tengo miedo a perder mi propia creencia, ¿no? Miedo a ser el mismo, ¿no? Porque esa es la baja autoestima. y hace que no pueda comunicarse ni desarrollar todo el talento que tiene un número 7, ¿no? Por baja autoestima no se termina nunca de comunicar.
Esa inseguridad que lo está constantemente limitándolo.
Acá dices, tal cual, Diana, dice Sánchez. Bueno, eso hace que no pueda decir todo lo que sabe, no se tenga confianza, entonces tiene miedo a exponerse, ¿sí?
Claro.
Se aísla de la sociedad y puede perder la fe. Rápidamente vamos al 8 porque Cris, la estrella, me hace... ¿Cuánto me pones? ¿3 minutos? ¡Ay, Dios! Se me fue el programa. Esperen que falta todavía. Bueno, vamos por el 8.
Vamos.
El 8 tiene miedo a la pobreza y a la escasez porque es el dinero, ¿no?
El dinero.
Y siempre tiene un ahorrito guardado.
Materia.
Cuando se me termina el dinero, ¿qué hago? Ya tengo, estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Yo siempre tengo que tener guardado un fajito de dinero, aunque
algún
sea poquito.
Lado. Ahorro.
Por si pasa algo. Claro. ¿No? Son previsores, ¿no?
Claro, está bien.
A perder el dinero. No les gusta. Tienen miedo a perder el dinero. Se ponen egoístas y materialistas cuando tienen miedo, ¿sí? A no poder salir al mundo desde su gran ejecutividad, porque saben ejecutar muy bien las ideas, pero si no se las dejas, el peor miedo que puede tener el 8 es no poder
hacerlo.
Decir la idea que tiene, ¿no?
Sí.
A que no lo dejen tomar la iniciativa, que no lo dejen último, por ejemplo, porque él tiene buenas iniciativas y no podés dejarlo a lo último, el 8, porque el 8 te cambia la vida.
Claro.
¿Cómo vas a dejar al 8 para el final que ya vio todo y te puede cambiar la vida?
Claro, tiene
el peor miedo es que no lo tomen en cuenta y que él no pueda desarrollar su idea. El miedo como disparador hace que se encierre sobre sí mismo y no se exprese, ¿no?
Claro.
La vuelta hacia adentro y se ponga místico o materialista.
Claro.
Si se pone místico ya no tiene más nada material, regala todo y
todo.
Se hace monje.
Claro.
Si monje tibetano, doné todo y después vivo, no sé, del agua del que me cae del cielo.
Krishna.
Y al 8 no le hace nada bien o se pone totalmente materialista y me olvido de quién soy en el universo,
sí.
¿No? Se refugian, se pone rígido y lento. Sí, sufren de la rigidez, de dolores musculares, me pongo duro, así como rígido por el miedo.
Rígido.
Y se refugian en su propio mundo, ya que el 8 es el mundo. Ellos se encierran en el suyo y no circulan. ¿No? Se terminó, no circulo más. Y
no
vamos al 9,
nada.
Y con este terminamos. El 9 tiene miedo a no poder decir lo que piensa y siente, por ejemplo, a que no lo dejen expresarse y hacer, porque es el hermano de la humanidad, a no poder establecer sus propias reglas. A un guerrero no le puedes decir cómo luchar y cómo tener una guerra, pues ya es una estratega, y no le vengas a cambiar la estrategia.
No, para nada.
El guerrero sabe lo que quiere, cómo lo quiere y con quién lo quiere.
Claro.
Entonces, cuando vos no se lo dejás o le cambiás el mapa de la estrategia, le cambiaste la vida, tiene mucho miedo a eso, tiene miedo al engaño porque él pone el corazón en todo lo que hace.
Claro.
¿Sí? Y a no poder actuar o que no lo dejen tomar sus propias decisiones. El 9 se dispara en el miedo cuando se decepciona de la vida o de las personas, ¿sí? Cuando
porque
se siente
mucho.
No tenido en cuenta o que hace demasiado, ¿sí? Y no lo toman en cuenta para la vida, ¿no?
Claro.
Como que lo dejan de lado. El peor miedo que puede tener un 9 es a que no lo llamen para ayudar, que no lo tengan en cuenta cuando hay que rescatar, cuando hay que ayudar, cuando hay que luchar. El 9 necesita estar activo en la vida de la gente, ¿no?
Es cierto.
El peor miedo es a desaparecer. Desaparecer es la muerte en la batalla.
Opa.
Y toda la vida es una batalla para el 9. Si yo desaparezco de la vida, desaparezco de las batallas de la vida, ¿no?
Sí.
Ese es un 9. Bueno,
bien.
¿Cuánto me quedó?
Uno.
Nada.
Nada,
llegué
nada.
Justo. Y para cerrar este día, es como, no lo voy a vivir como un duelo que se ha terminado el programa porque volvemos el martes. Hace 5 años que transito este espacio con mucha felicidad. Les doy las gracias por haber estado en el día de hoy. Gracias por haber transitado este puente, por haber estado con nosotros, por haber sacado todos esos cadáveres que quedaron dentro de esos espacios, ¿sí? Enmohecidos de la vida.
Cementerio.
Salgan a despuntar sus nuevas versiones. Disfruten de la vida que todos los días es hoy. Nos vemos el martes que viene, como siempre, aquí en Radio Mantra, el mejor lugar que podés elegir para trascender tu vida.
Abrazos.
Nos vemos. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.